Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
El Señor le bendiga. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando en los últimos programas acerca de las tres clases de hombres que menciona la palabra de Dios. En el último programa veíamos los pasos importantes que todo cristiano inmaduro o niño en Cristo o cristiano carnal, como le llama el apóstol San Pablo, en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 3, pasos para pasar de una vida carnal a una vida espiritual. En primer lugar, hablábamos en aquella ocasión acerca del arrepentimiento y la confesión. Es importante para entrar a esa vida espiritual poder entrar en la comunión con Dios a través del arrepentimiento y a través de la confesión. También hablábamos acerca del señorío de Cristo. Después que el cristiano ha decidido abandonar esa vida carnal, debe de entregarse y rendirse completamente al Señor. Recuerda que cuando el pueblo de Israel iba a poseer la tierra prometida, la generación que entró a esa tierra no había sido circuncidada. Después que estuvieron 3 días en aquella tierra, fueron circuncidados en Gilgal. Eso significa un tiempo de consagración, un tiempo de dedicación a Dios a través de la circuncisión, para poder entrar y poseer las bendiciones del Señor. No solamente debemos nosotros abandonar de hacer las cosas de la vida carnal, sino también debemos de dedicar y consagrar nuestra vida al Señor. Y ese señorío de Cristo sobre nosotros nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque Cristo es quien toma el control. Es por eso que en la palabra de Dios se habla de Cristo como la cabeza de la iglesia y la iglesia como su cuerpo. Y esa relación entre la cabeza y el cuerpo nos está hablando de una íntima relación a través de la sujeción al señorío de Cristo. El cuerpo debe de estar sujeto a la cabeza para que el cuerpo pueda obedecer los mandatos de Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice así: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 19, siempre del capítulo 2 de Colosenses, dice así: Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si tú y yo queremos crecer espiritualmente, necesariamente, es indispensable, es un prerrequisito para poder madurar espiritualmente, estar sujeto a Cristo. Hay tres palabras que nosotros podemos ver en esta porción del versículo 19: nutriéndose, uniéndose y creciendo. Esas tres palabras nos están hablando de tres beneficios que lleva en sí el estar sujeto a Cristo. En primer lugar, nos habla de fortaleza. En la medida que el cristiano está sujeto a Cristo, encontrará la fortaleza necesaria para su vida. La fortaleza. Si tú quieres entrar en una vida de poder, necesariamente necesitas estar en comunión con el Señor, sujeto a la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Además de eso, nos habla, dice, uniéndose entre sí, nos habla de coordinación. La coordinación nos está hablando de un aspecto importante en la vida cristiana, que es vivir bajo el control de Dios. Si tú has experimentado que no puedes dominar tus pensamientos, tus pasiones, tus actitudes, no las puedes controlar, existe una descoordinación en tu vida personal, familiar, matrimonial, ministerial, sencillamente es un reflejo que no existe una sujeción a la cabeza que es Cristo. Y además de eso nos habla, ese versículo, que el estar sujeto a Cristo nos habla de crecimiento. Un crecimiento espiritual. Podemos crecer en diferentes formas. Podemos crecer físicamente, pero también Dios nos envía a crecer espiritualmente. Tú puedes crecer intelectualmente, puedes crecer aún en el ministerio, pero Dios quiere también que nosotros podamos crecer en espíritu. Se tiene que desarrollar, pero todas estas virtudes que están inmersas en la sujeción a Cristo va a traer como consecuencia fortaleza, poder. ¿Has experimentado alguna falta de poder en tu vida cristiana? ¿Sientes que no hay una verdadera coordinación en todo lo que haces? ¿Has experimentado que no hay un crecimiento en tu vida como debe de existirlo? Mas Dios nos está llamando a que podamos crecer, pero necesitas estar sujeto al Señor Jesús. Si no estás sujeto, no hay poder. Si no estás sujeto, no hay coordinación. Y si no estás sujeto, no hay crecimiento. El Espíritu Santo, al poder contemplar que en un cristiano existe la sujeción, entonces el Espíritu comienza a tomar control. El Espíritu Santo no puede desarrollar la vida espiritual si no existe sujeción. Quiero ilustrarlo en un pasaje de la palabra de Dios que es muy conocido de todos nosotros. Y me quiero referir a aquel momento tan especial del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Quisiera, a través de un pequeño bosquejo acerca de la topografía de Israel. Encontramos en la parte norte de Israel uno de los montes que son, es el más elevado, el Monte Hermón, frontera con Siria. Pero además de eso encontramos las otras montañas. Aquí tenemos el Mar de Galilea, todas estas son las colinas de Galilea. Más adelante tenemos a Jerusalén y después hay una profunda depresión que nos lleva hacia el Mar Muerto. El Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, dice la palabra de Dios, que Él se encontraba en Jerusalén. Se encontraba en Jerusalén. Y dice claramente que descendió, porque a través de toda esta trayectoria, desde el Monte Hermón comienza lo que es el río Jordán, que alimenta el Mar de Galilea, y luego comienza a descender, a descender, a descender, hasta llegar a lo que es el Mar Muerto. La Biblia dice que Juan el Bautista estaba en Betábara, aproximadamente a unos 350 metros bajo el nivel del mar. Curiosamente, el nivel al cual se encuentra lo que se llama el Mar Muerto se encuentra aproximadamente a unos 400 metros bajo el nivel del mar. Y Jesús descendió de Jerusalén, descendió de Jerusalén a las partes más bajas a nivel de la superficie terrestre, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Ahora, cuando Jesús se encontraba aquí en Betábara, dice la palabra que ocurrieron tres cosas importantes. En primer lugar, dice que cuando él oró, el cielo se abrió. En segundo lugar, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Y en tercer lugar, una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando Jesús descendió, en ese momento fue lleno de la unción del Espíritu Santo. A través de este pequeño ejemplo y ocupando la topografía de Israel, nosotros podemos entender algo que Dios quiere que tú y yo podamos comprender, es que que cuando tú te humillas, cuando tú desciendes, es cuando tú serás lleno de la gracia de Dios. No es cierto lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, al decirnos que dejó su trono de gloria, a pesar de ser Dios y en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En ese descenso, fíjate bien, en ese descenso, en esa humillación, ese cuerpo, esa humanidad de Cristo fue llena de la unción y del poder de Dios, y es por eso que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es un ejemplo muy, muy, muy bueno, y creo que es el mejor de todos que podemos encontrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús descendió físicamente, pero también espiritualmente, cuando Él fue bautizado, sencillamente está hablando de la sujeción a la voluntad de su Padre Celestial. Cuando Él fue bautizado, la unción de Dios vino sobre su vida. Y luego, entonces Jesús comenzó a subir. Dice la palabra que fue al desierto y fue tentado por 40 días y 40 noches. Pero después que pasó la tentación, llega a las partes de Galilea. Y en este lugar, dice la Escritura, en lo que se llama la Galilea de los gentiles, gran luz resplandeció. La gloria de Dios se manifestó. Comenzaron a verse sanidades, comenzaron a verse reprensión de demonios en la vida de los hombres y de las mujeres. Comenzaron a verse prodigios y señales que nunca antes se habían visto. ¿Por qué razón? Porque a pesar de Cristo, de ser Dios, pero como hombre, se sujetó a la voluntad de su Padre, en esa sujeción vino la unción y la llenura del Espíritu Santo. Lamentablemente, tú y yo no queremos pasar por esta experiencia, la experiencia de la humillación. Generalmente nosotros queremos evitar pasar por este lugar y venir o buscar una forma mucho más sencilla de poder encontrar la unción y el poder de Dios sin humillación. Y esto no es posible. No es posible. Si tú quieres, la llenura de Dios se obtiene en la humillación. ¿Para qué? Para que en esa humillación exista una exaltación y Dios nos pueda usar. La sujeción es importantísima. Sin el señorío de Cristo, el Espíritu Santo no podrá formar en tu vida ni en mi vida el carácter de Cristo Jesús. No podrá llenarnos de poder y de gracia para hacer las cosas que Dios nos está demandando hacer en estos postreros tiempos. Generalmente, nosotros en nuestra vanidad y en nuestra soberbia no queremos doblegar nuestro ego, nuestra mente, nuestra voluntad, ni nuestras emociones, ni nuestros deseos. Y es por eso que el crecimiento se estanca. Pero el apóstol Pablo menciona en Colosenses que si nosotros aceptamos a Cristo como nuestra cabeza, existe poder, coordinación y crecimiento. Si tú y yo queremos poder, fortaleza y además de eso, coordinación y crecimiento espiritual, el señorío de Cristo es indispensable. Es indispensable. Ahora, cuando el Espíritu Santo comienza a ver que en tu vida y en mi vida existe ese señorío de Cristo, entonces Él comienza a desarrollar lo que se llama el hombre espiritual. Comienza a formar de ese barro que tú y yo somos, comienza a formar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y puedo decirte algo, que la imagen de nuestro Señor Jesucristo se refleja en lo que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y comienza a brotar esas virtudes. Pero está sujeto a que nosotros podamos determinar nuestra vida en un compromiso de sujeción al Señor. Cuando el Espíritu Santo comienza a ver que tú y yo estamos dispuestos al señorío, Entonces viene lo que es la llenura del Espíritu. Y vamos a hablar acerca de ese tema, lo que es la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que Jesús les encomendó a sus discípulos antes de ascender al cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa misma unción que gozó nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán cuando fue bautizado, el Señor se las está encomendando a sus discípulos, que deben de esperarla. Algunas personas, y es más, algunos cristianos consideran que la unción del Espíritu Santo no es necesaria. Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén, se los puso en carácter de un mandamiento hasta que viniese sobre ellos la unción, la llenura, la promesa del Padre. Hermano, no es opcional la llenura para la madurez cristiana. Es un mandamiento de Dios, es un requisito. Sin el Espíritu no hay vida espiritual. Así de sencillo. Jesús lo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. La carne, nuestra naturaleza humana, no puede producir algo espiritual. Lo que produce las cosas espirituales son del Espíritu Santo. Sin la unción, sin la llenura del Espíritu, no existe fruto del Espíritu, porque no es un fruto personal, sino un fruto de la persona del Espíritu a través de nuestra vida. Por eso se necesita la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Jesús dijo, concede poder para ser testigo. ¿Y qué es ser un testigo? Sencillamente es ser un hombre espiritual que puede dar testimonio de la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra y hacer las cosas que Dios le ha mandado hacer. Así que sin la unción del Espíritu Santo, tú y yo no podemos hacerlo. La palabra bautismo viene de una palabra griega que es baptizo, que significa inmersión. En la antigüedad, los griegos ocupaban esta palabra para referirse a aquellos momentos cuando en un recipiente donde tenían algún líquido, ya sea agua o vino o cualquier otro elemento líquido, ellos metían un recipiente mucho más pequeño para tomar agua. A ese acto de inmersión o de sumergir ese recipiente le llamaban bautizo, o cuando tenían que teñir alguna tela. Cuando esa tela llegaba a la profundidad, a ese momento se le llamaba bautizo, que impregnaba el tejido completo de esa tela. ¿Qué es lo que Jesús nos está tratando de decir a través de su palabra cuando Él dijo: y seréis bautizados con Espíritu Santo? Yo creo que ya llegó a tu corazón el entendimiento. El elemento aquí es el Espíritu. En ese elemento, Dios quiere que tú y yo estemos inmersos. El bautismo en el Espíritu Santo no es el sello del Espíritu como garantía de nuestra redención, porque el día en que tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento el Espíritu Santo vino a residir a tu corazón como una garantía de la redención, del perdón de pecados. Pero el bautismo del Espíritu Santo es sumergirte en la persona del Espíritu hasta que todo nuestro ser, por nuestros poros espirituales, comenzamos a absorber la vida del Espíritu. Y ese solamente es el inicio, el momento cuando tú y yo comenzamos a experimentar lo que la palabra de Dios llama el bautismo o la llenura del Espíritu. En ese bautismo del Espíritu, Jesús dijo: y recibiréis poder. Posiblemente tú has pensado: ¿por qué no puedo? No puedo controlar la pereza para leer la palabra de Dios. Quizás la oración te aburre, el que te hayan encomendado algún ministerio en la iglesia y tú no lo puedes desarrollar, te sientes incapaz. Pero ¿por qué existe esa incapacidad? Aunque existe el deseo, sencillamente es porque hace falta poder. Hace falta capacidad. En el Antiguo Testamento, la unción del Espíritu significaba autorización de parte de Dios para hacer una tarea. La unción y la llenura del Espíritu Santo hoy en día significa lo mismo. El Espíritu Santo te capacita para hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder, es decir, una capacitación o autorización especial para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin esa unción no existen misiones. Sin esa unción no puede haber un evangelismo efectivo. Sin esa unción no puede haber un crecimiento espiritual. Por lo tanto, el Señor nos manda a que nosotros dependamos del Espíritu para que esa vida del Espíritu se manifieste en nosotros. Porque no es con ejército ni con fuerza, dice uno de los profetas del Antiguo Testamento, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Dios nos está diciendo que la vida espiritual no es una obra del cristiano, es una obra del Espíritu Santo. La edificación del templo del Espíritu, que es tu vida y mi vida, es obra del Espíritu, no es nuestra. Por lo tanto, necesitamos esa llenura. Algunos piensan que la llenura del Espíritu Santo solamente fue para los antiguos, para los cristianos de aquel entonces, del libro de los Hechos. Pero quiero leerte un versículo de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, en el discurso del apóstol Pedro a la multitud de judíos que le escuchaban. En el día de Pentecostés, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A cuál don se está refiriendo? A esa experiencia que esa multitud estaba contemplando, que aquellos 120 que estaban en el aposento alto estaban hablando en otras lenguas y que se veían como unas lenguas de fuego sobre sus cabezas. Esa gente sabía que había algo sobrenatural, y ese algo sobrenatural era el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro les está diciendo, si ustedes quieren recibir lo mismo que nosotros hemos recibido en este momento, prácticamente deben de recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero decirles algo. Una persona inconversa, es decir, no redimida, no perdonada por la sangre de Cristo, no puede recibir el Espíritu de Dios. Y esto lo hemos hablado en programas anteriores. Pero si tú eres una persona nacida de nuevo, entonces eres candidato a esta bendición. Por eso Pedro lo pone en carácter de un prerequisito para la llenura del Espíritu Santo: aceptar a Jesucristo. Y dice, y recibiréis, es decir, como consecuencia, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, note bien lo que dice el versículo 39 en cuanto a las generaciones que iban a recibir este don. Porque para vosotros es la promesa. ¿A quiénes le está diciendo? A los que le están escuchando en ese momento. Para ustedes, aquellos 3.000 hombres, sin contar a mujeres y niños que aceptaron a Cristo, para vosotros es la promesa. Para esa generación que lo estaba escuchando. Para vuestros hijos, es decir, para la siguiente generación. Y para todos los que están lejos, es decir, futuras generaciones. Y es más, lo pone tan claro aquí, al decir, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La experiencia del Pentecostés no solamente fue para ese tiempo de los apóstoles, los discípulos de esta iglesia naciente, sino para la generación que vendría después de ellos, para la tercera y cuarta generación. Y es más, lo dice en una forma tan categórica, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mi pregunta es, ¿te ha llamado Dios a su cuerpo, a lo que es la iglesia? ¿Te ha llamado el Señor a arrepentimiento? Entonces, si tú eres llamado hijo de Dios, eres parte de la iglesia, entonces para ti hoy en día es la llenura del Espíritu. Si tú has tratado de abandonar una vida carnal, posiblemente ya diste los primeros pasos para salir de un estado carnal a un estado espiritual, como es el arrepentimiento y la confesión. Luego, has dispuesto sujetarte al Señor bajo la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús, y has decidido que Cristo gobierne tu vida. Pero a pesar de eso, Tu voluntad está muy débil. Tus deseos están muy débiles. Tus pensamientos están débiles. ¿Qué necesitas? Sencillamente, necesitas ahora el tercer elemento importante, la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que venga a vitalizar tu ser interior, tu hombre interior, como lo dice San Pablo en Efesios capítulo 1, habla para que seamos, dice, fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Es la nueva naturaleza. Es el hombre espiritual que está naciendo, necesita poder, necesita fortaleza. Y esa fortaleza viene del Espíritu Santo. Si tú no estás buscando esa llenura, vas a quedar muy débil y prontamente habrá una experiencia. Si no buscas esa llenura, es la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús: Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca te negaré. No es suficiente los buenos deseos y los buenos actos de voluntad, se necesita el poder. Por eso Jesús le dijo a Pedro: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad y velad para que no entréis en tentación. El poder del Espíritu Santo va a vitalizar tu mente, tu voluntad, tus sentimientos, y entonces entrará el control, comienza lo que es el gobierno del Espíritu. Y dice la Biblia que el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo, el gobierno del Espíritu, no consiste en bebida ni en comida, sino en poder y en gozo y en justicia. Entonces, si queremos la bendición del gobierno de Dios, que ya es el fruto del Espíritu, necesitamos ser fortalecidos. Oremos en este momento diciéndole a nuestro Señor: Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote perdón porque ha habido tanta revelación en tu palabra que en algún momento no la hemos tomado en cuenta, pero en este instante, Señor, decidimos caminar en el Espíritu. Por lo tanto, lléname con tu Santo Espíritu, que la unción del Espíritu Santo venga sobre mi vida, como lo fue en el día de Pentecostés, y se pueda sostener esa experiencia todos los días de mi vida, porque entiendo que no puedo ser espiritual sin la unción del Espíritu. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gracias, Señor. Buscaré más de ti en oración, en comunión continua, esa llenura. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Si tú has tomado esta decisión de buscar la llenura del Espíritu Santo, hermano, toma tiempo para estar en esa comunión. Tú puedes apartar horas en la noche, en la tarde y en la mañana, para buscar más y más de esa unción. Dios te bendiga. Amén.